Los últimos días me han estado haciendo una pregunta unos niños de unos 11, 12 años en Pampajasi. Parece que tienen inquietudes misioneras, niños. Y estaba con su papá y él me dijo, estoy preparando para misiones, pero todavía no sé qué hacer. Me estoy preparando, pero yo no sé si puede ir un abogado, me dice, porque él quiere estudiar abogacía. Y yo le dije que sí, porque hay áreas del derecho que es el derecho internacional y que está vinculado también con lo que es derechos humanos. Y en esos países se necesita gente que pueda orientar a las mujeres, sobre todo a las mujeres y a los niños, cuáles son sus derechos para que puedan vivir sanamente y ganarse el respeto también de sus compañeros. Y estaba muy emocionado el niño, entonces dije, me voy a seguir preparando con él, voy a salir bachiller, están 11 años máximo, entonces ya se está preparando. Luego me hace una pregunta, ¿y dónde es más peligroso? ¿No? Porque yo no quiero ir al lugar más peligroso, me dice. Entonces me acordé lo que un hermano, creo que es de, no recuerdo bien, esta organización internacional de evangelismo iberoamericano, me acuerdo el nombre, pero dijo más o menos lo siguiente, cuando le preguntaron, ¿dónde es más peligroso servir? Entonces él se tomó un poco de calma y le dijo, el lugar más peligroso para servir al Señor es estar fuera de la voluntad de Dios. Es el lugar más peligroso, donde quiera que estés. En particular, hermanos, en este último tiempo ha sido muy difícil, porque desde el año 2011, a fines de año, después de la crisis que hubo en Libia, Muammar Gaddafi fue derrocado, y aunque era un dictador muy, muy duro, de décadas, desde la década de 70 que estaba ahí en el poder, lo mismo que Saddam Hussein, con todos sus defectos que tenían estos dictadores, daban una cierta cantidad de tranquilidad. Parece una contradicción, pero es verdad. Cayó Saddam Hussein y se armó la grande porque no hay quien ponga en orden, porque el orden que ponía Saddam Hussein era con las armas y duramente reprimía. Ahora no está y la gente lo está extrañando. Qué triste, pero es verdad. Allí en Libia, Muammar Gaddafi fue el que financió muchos movimientos terroristas. Incluso, y yo conozco, que financió un partido político aquí en Bolivia, del cual yo fui parte. No tirando bombas, pero sí financió parte de su campaña. Y cayó él, todos dijeron, algunos muy inocentes dijeron, ahora sí, el cristianismo va a entrar. No, lejos de eso. Los han correteado más. Lo poco que había allá se destruyó. Y ahora esa crisis que hubo en Libia nos afectó a Mali, porque él tenía un ejército de mercenarios que tenían su origen en Mali, en el norte. Y esos, ya no teniendo jefe a quien servir, teniendo armas en abundancia y dinero que Muammar Gaddafi había dejado, dijeron, hagamos nuestro proyecto antiguo de la década del 60, construir un nuevo Estado islamista, una república islámica, en lo que es el territorio del norte de África, e invadieron. Y esa fue una parte del discurso. Y otra corriente fue un grupo que estaba apoyando esas tendencias, pero que estaba vinculado con el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de blancas, o sea, esclavas para la prostitución. Y aquí en Bolivia, hace un mes, me enteré por qué me hacían muchas preguntas de Bolivia, y en algunos desperté cierta simpatía, pero la gente muy de dudosas, estilo de vida. Me acuerdo un joven, no tan joven, digamos mayor como yo, unos 3, 4 años menor que yo, tengo 52 por cumplir este año, y me saludó en un perfecto portugués y yo le respondí en francés, Y bueno, charlamos un buen rato, nos hicimos amigos, nos volvimos a ver muchas veces. Y yo le pregunté, ¿dónde aprendiste tú portugués? Y él me dijo, estoy en este país, más al sur de África, donde explotan oro y diamantes. Me dije, ahí, yo era traficante de diamantes, ¿no? Pero ahora no lo soy. La culpa lo tienen el 11 de septiembre. Desde ese día ya no se puede traficar porque todo controla. Una contradicción, ¿no? Está triste porque eso que fue duro para Estados Unidos fue duro también para ellos, porque en todo lugar hay control. Y me invitó a trabajar con él. Y bueno, yo estuve muy interesado al principio, pero le fui observando en los meses que vinieron y encontré ciertos patrones que no me gustaban mucho, no me agradaban, me daban miedo. Hasta que una vez insistió y yo le dije, sabes, no quiero trabajar contigo. Y me dijo, ¿por qué? Porque me das miedo. Tu cara realmente me hace dar miedo. Él era simpático, pero los gestos no reflejaban ningún espíritu, ni siquiera del Islam. Porque los musulmanes que yo conozco allá son sumamente amables. Parecieran cristianos. De veras. Les falta Cristo y ya. Se van al cielo. Porque hacen buenas obras, terriblemente generosos, amables. Y yo cuando entré a Malí, ya inclusive desde Senegal, estuve con miedo, porque eran gente muy grande y era chaparrito, y hablaban fuerte y grueso, y las mujeres también. Y todas las teorías que había aprendido aquí, de que ellos cortan cabezas, hacen esto, aquello, yo literalmente estaba traumatizado y de miedo. Hasta que en el cuarto mes fui adoptado por una familia musulmana. Y abrí otra visión de lo que son los musulmanes de esa zona de Malí. Y así que cuando lo vi a este hombre, me dio sinceramente miedo. Estaríamos por mi noveno mes que estaba allá, y le dije no. Me dijo, ¿por qué? Número uno, le dije, no, tu rostro no me da confianza. Número dos, tú en tu charla me haces bromas y hablas de cigarro. Yo no fumo. Alcohol, yo no bebo. Fumaba y bebía antes, pero no lo hago más. Tres, me hablas de mujeres. Yo ni siquiera soy casado. Sí quiero casarme, pero tú no lo estás viendo desde esa perspectiva. Así que no fumas, no. No bebes, no. Tampoco estás con mujeres, no. Ni siquiera droga, me dice. Le dije no. Porque el perfil que tienen de ellos, de los blancos, en sentido general, es que hacen todo eso, porque mucha gente va a hacer esas cosas, gente joven, gente mayor, o busca oro. Y le dije que no. Entonces se sorprendió. Y para rematar le dije, mire, y lo último es que no te conozco, solamente nos vemos. Ni siquiera sé realmente si tú eres casado, no conozco tu familia. Para hacer algo contigo tendría que conocerte bien. Furioso me dijo, vamos, te voy a mostrar a mi esposa, a mi familia. No, pero estuvo muy, muy irritado el hombre. Y después ya nunca más se apareció. Lo fui a buscar porque después reflexioné y me dije, este hombre realmente necesitaba de Cristo. Pero más fue mi miedo que lo rechacé. Y cuando fui a buscarlo no lo encontré y se editó. Le llamé a su teléfono, nunca más me contestó. Así que el más lugar más peligroso, hermanos, es estar fuera de la voluntad del Señor. Yo no sé si me salvé o perdí la oportunidad de llevar el Evangelio. Así que les voy a compartir, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 15, versos 37-38. Y Bernabé, que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Voy a pedir que me acompañen con la oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que pongas paz a mi corazón. Tu Espíritu, Señor, tenga pleno dominio sobre mí. Y las palabras que de compartir con mis hermanos. que tú hables por medio mío y abras también el entendimiento de mis hermanos para que ellos puedan escuchar tu palabra y tengan la disposición de obedecerla y llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, es un poco más amplio, reducir esa porción. Es la etapa crítica en la cual dos compañeros de equipo se han dividido. Hoy día me han gustado muchas las intervenciones que han hecho acá y han hablado de equipo, de los que van, de los que doblan rodillas y de los que aportan, ¿no? Es una cosa preciosa que me ha gustado oír mucho. El título que le he puesto a este mensaje es: para el atento, los errores son lecciones eficaces. Hace años, en mi adolescencia, leí un poema de Franz Tamayo. Más que poema, es una sentencia, un pensamiento. Dice así: toda juventud es un error. Todo error es una enseñanza. Ay de aquel que no aprenda del primer error y de la primera enseñanza. Hermanos, Juan Marcos es un personaje muy especial para mí en particular. Su nombre Juan viene del griego Johannes y en hebreo Yohanan, que significa Jehová ha hecho gracia. Y Marcos viene del latín que significa Marcus, que había sido el significado gran martillo. Y yo había leído en otro texto que significa dedos de tacón. Bueno, este era su apodo, este era su sobrenombre. Él era natural de Jerusalén. Su mamá se llamaba María y su tío era Bernabé. Algunos dicen que era su primo. Fue contemporáneo de Pablo, Pedro, Timoteo, Lucas y Silas. Sus ocupaciones fueron misionero en preparación, escritor y compañero de viaje. En este caso del equipo de Pablo y Bernabé. Y posteriormente solamente de Bernabé por un buen tiempo. Bueno, el primer entrenamiento que tuvo este Juan Marcos, o la influencia que tuvo misionera, fue en su hogar. Su madre María, ella era una mujer muy hospedadora. Se asume que esta mujer era una viuda muy rica y puso su casa al servicio de la iglesia. En Hechos 12:12 habla de esto, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, está hablando de Pedro, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Se sabe, por experiencia, los estudiosos del comportamiento, los peritos en educación, dicen que la educación realmente empieza en casa. Otra cosa que en colegio hay instrucción, pero en casa hay educación. Ahí se enseña y se corrige. Y se espera que la persona, el niño, realmente entienda lo que se le está transmitiendo, consciente o inconscientemente. Así que la primera escuelita que tuvo de misiones fue con su mamá, la viuda. Tal vez su papá también, pero seguramente que sí su mamá. Los padres somos quienes moldeamos. Ya soy casado, tengo un padre, tengo hijos espirituales. Todavía no tengo la dicha de tener hijos de sangre y carne, pero espero en el Señor. Estoy orando, pero vamos a orar con mi esposa. La conducta de los papás son las que escriben, ¿sí?, en el espíritu, en la mente y en el corazón de los hijos. La instrucción ciertamente es muy útil, pero el ejemplo de los padres es el que pone el sello de la calidad de personas que van a ser los hijos, ¿sí? En 2 Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 5, Pablo hace referencia a sus papás y a los papás de Timoteo, y le dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Desde sus mayores, él vio a sus papás a sus abuelos seguramente también, a sus tíos, un estilo de comportamiento que tenía que ver con su conciencia. Y había armonía en lo que creían y en lo que hacían. Y hablando de Timoteo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, dice, primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué lo dijo eso? Porque vio el comportamiento de Timoteo y conocía a la mamá y a la abuela. Así que él era fruto de ese sello. Ha aprendido la instrucción, pero también vio cómo era el comportamiento y él se comportaba como tal. Había una fidelidad entre la acción y el ideal, es lo que dice el Che Guevara. Que haya acción, haya fidelidad entre la acción y el ideal. El que no es fiel entre lo que piensa y lo que hace, pues es un mentiroso, es un fraude. La pregunta que debemos hacernos, y me hago, ¿es mi hogar un ambiente apropiado en el que mis hijos se afirman en los valores cristocéntricos? ¿Mi vida refleja el carácter de Cristo que mis hijos con confianza pueden imitar? ¿Hay en mi casa un altar familiar? Me reúno una vez en la semana y digo, hijos, hermanos, reunámonos y celebremos al Señor. Estos detalles tan importantes que no vamos a pecar de beatos, pero simplemente de genuinos, dando un espacio familiar al Señor, va a marcar el sello. El mes pasado estuvimos hospedados en Cochabamba, en la casa de la hermana John de Castillo, es una misionera ya jubilada, llegó a Bolivia como enfermera para trabajar en Yapacaní. Y ella nos contaba que cuando era niña, el modelo eran sus papás. Su papá era su héroe. Cuando ella tenía más o menos entre 10 a 11 años, cuando ella es bautista, y los bautistas tenemos la mala costumbre de pelearnos en nuestras reuniones, y su papá era tesorero. Y él estuvo furioso porque algunos hermanos no habían cumplido, no habían honrado su compromiso. Y en el estado emocional en que se encontraba, él dijo una palabra muy grosera, muy dura a un hermano. Su hija, la hermana, lo miró, se asustó y luego se puso a llorar. Porque jamás a su papá había escuchado decir semejante palabra, y mucho menos a una persona que no era de su familia. Su papá le miró, ¿y tú de qué lloras? Es que papá te ha dicho esto. Y eso no lo puedo entender. Tú nunca has dicho esas palabras en casa. Su papá se sintió mal. Se salió rápidamente. Y en adelante se abstuvo de decir cosa alguna a ninguna persona que no fuera. A ninguna persona. Ni en su casa ni fuera de ella. A los 12 años ella participó de un campamento. Y después de esa vez, todos los años, hasta que adquirió su mayor edad, iba a los campamentos, al principio como aprendiz, luego participando, luego colaborando en la iglesia, etc. Ya era enfermera y un día sintió el llamado de servirle al Señor. Y fueron sus papás, ya tendría sus 27 años, y le dijo, papá, mamá, ¿qué opinan? Siento un llamado de servirle al Señor fuera de nuestra casa. Su papá y su mamá le miraron y sonrieron. Hija, le dijeron, no nos extraña. Es más, nosotros creíamos que tú nos ibas a decir esto algún día. Quizá antes o quizá después. Porque tu comportamiento era tal que solamente te interesaban las cosas del Señor. Y ella decía, es que es lo único que vi en mis papás. ¿Qué más podía hacer? Fue una cosa natural, no sorprendió a nadie. El otro lugar, hermanos, que ayuda en la formación de los misioneros es la comunidad de fe. Si hay una comunidad que estimula, pues la disposición a hacer misiones viene natural. Otra vez, Hechos 12:12, llegó a casa de María, Pedro, madre de Juan, donde muchos estaban reunidos orando y seguramente alabando también, seguramente compartiendo el pan y muchas cosas más. Era una etapa muy crítica donde estaban siendo perseguidos los cristianos y en plena persecución ellos seguían haciendo lo que habían aprendido, alabar y glorificar a Dios. Seguramente allí había a su madre, a su tío Bernabé, a Pablo, a Pedro y demás apóstoles que estaban en Jerusalén, y la fidelidad y compromiso del resto de los creyentes. Esa fue la primera escuela de misiones que dio este muchacho Juan Marcos, en la cual se involucró por invitación de su tío Bernabé, y posteriormente se comprometió por la insistencia de Bernabé. Noten ustedes, una es involucró y otra es comprometió. Dicen que, unos expositores dicen que la gallina se involucra, dice, pone el huevo y se va. El chancho pone su vida, se sacrifica. Él se comprometió después con Bernabé. No fue nada fácil. Por iniciativa del Espíritu Santo, ahí en la iglesia, leemos en Hechos 13, capítulo 13, verso 2, vemos cómo Dios empezó su programa misionero. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El programa misionero de la iglesia primitiva fue iniciativa de Dios, ¿no? Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, somos influenciados y animados a hacer esta obra en este tiempo. Amén. Nosotros como iglesia local, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos declarado como iglesia, como Jiré, nuestro plan intencionado para las misiones según Hechos 1:8, es una cosa que debemos considerar. El Señor sí tenía un plan, y por eso tenemos que pedirle en oración y en ayuno, y de las distintas maneras, porque Dios es creativo, decir, Señor, ¿cuál es tu plan misionero para Jiré? Parece que es que por ahí empezamos por Ixiamas, y ya tenemos dos, una con salario propio y otra que estamos sosteniendo. Y ya estamos adoptando a Mario también y a su esposa El Rosy. Qué bueno. Pero ¿qué más? Tenemos que pedirle al Señor para que nos guíe, para que podamos enfocarnos y hacer la buena voluntad que es agradable y perfecta en este tiempo. La primera oportunidad y el primer error de Juan Marcos. Bernabé y Pablo tomaron a Juan Marcos como su ayudante, según Hechos capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice así, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Fue un ayuco, seguramente porque era más jovencito, podía hacer muchas tareas que ellos ya mayores no podían hacer, pero estaba ahí. Hasta la ciudad de Pafos llegaron. La cosa fue más o menos tranquila, el liderato lo llevaba Bernabé. Pero a causa de un hechicero llamado Elimas, que se llama también Bar Jesús, Pablo entra en escena y asume el liderato, de hecho, de facto, golpe de estado. Y dice, ya. Y se enfrenta con Bar Jesús, ¿no? Y como esto era muy impertinente, estaba impidiendo que el cónsul Paulo pueda conocer al Señor, entonces Pablo lo miró a los ojos fijamente y usando la mano de Dios lo dejó ciego por algún tiempo. Y dice que andaba golpeándose. Y el procónsul lo vio, quedó bien impresionado, positivamente impresionado, y decidió escuchar el Evangelio y se convirtió. Desde ese día Pablo entra en escena hasta el final del libro de los Hechos. Y su personalidad era fuerte, pero ¿cómo podía no serlo? Si conocemos que Pablo tenía un carácter, pero tremendo, ¿sí? Al parecer, Pablo tomó control del equipo y llegados a Perge de Panfilia es cuando Juan Marcos se aparta del equipo. Y dice, bueno, Hechos 13, capítulo 13, verso 13, dice, Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Las razones del alejamiento es tema de especulación. No se sabe, la palabra no nos dice exactamente qué pasó. Así que es una especulación lo que voy a decir en este momento. Juan Marcos era muy joven e inexperto, eso es verdad. Ahora, en ese tiempo joven era considerado un muchacho entre 12 años cumplido hasta los 30. Normalmente, en ese intervalo, muchos jóvenes todavía no eran casados, eran solteritos. María probablemente se casó a los 13 años, después de su primer periodo menstrual. No, o sea, formalmente, porque no conoció hasta que nació Jesús a su marido José. Y José era ya mayor. Y era común, lo mismo que en África, donde estoy. La muchacha tiene 16, el esposo va a tener 25, 30, 45, 50, dependiendo si ha tenido plata ahorrada para conseguir esposa. Y hay hartas viudas jóvenes y algunas mayores, pero hay harta viuda joven con hijos, porque se casaron tarde los varones y partieron rápido. Entonces este muchacho tenía entre 12 a 30, no sé cuántos son muchachos de 30 acá, pero ahí, este caso. El fuerte carácter o mal carácter de Pablo, puede ser, él era temerario. Fue testigo de la muerte de Esteban, pero también fue un perseguidor de la iglesia. Y él los iba a buscar, los sacaba de sus casas a hombres y mujeres para que sean juzgados, y luego eran apedreados y morían. Para hacer eso hay que tener mucho carácter. De hecho, cuando tuvo su encuentro con Cristo Jesús, él estaba persiguiendo a la iglesia y lo derribó con una luz tremenda. Algunos analistas lo asocian con el joven de Marcos, capítulo 14, versos 51 al 52. Dice la palabra: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Es cuando atraparon a Jesús, lo estaban llevando para ser juzgado ante el sumo sacerdote. Y le prendieron, le agarraron las ropas. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Quizá este era un rasgo de su personalidad de Juan Marcos, que ante el peligro, él escapaba. ¿Sí? Porque estar en ese tiempo, predicar el evangelio a otros judíos, era un conflicto tremendo. En Hechos capítulo 15, 37 al 40, leamos completo, dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Que los hermanos no se pelean, se pelean. Por causas interesantes, no se dieron a golpes, pero sí había una gran diferencia y se separaron. Algunas santas divisiones provocan que la iglesia crezca. Y esta parece que fue una de esas. ¿Qué debería hacer la iglesia cuando nuestros misioneros inexpertos fracasan en sus primeras armas? ¿Hemos considerado aquello? Normalmente no esperamos que esto ocurra, pero debíamos estar abiertos también, preparados, esperando lo mejor, también preparados para lo peor. Tenemos que buscar un equilibrio. La acción de Bernabé a favor de Juan Marcos fue por mantener el prestigio del nombre que llevaba. Su nombre Bernabé significa, era un apodo en realidad, no era su verdadero nombre, su verdadero nombre era José, y Bernabé su apodo, que significa el que estima y exhorta. También se traduce como hijo de paz. Y él era un animador. Bueno, la segunda es la vencida. En Hechos 15:39, Bernabé dice: tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¡Qué maravilla! ¿Qué animó a Bernabé a dar una segunda oportunidad a Juan Marcos? Podemos especular. Porque era su sobrino. Puede ser. Tal vez porque él podía ver algo que en lo externo de la conducta en tiempos de crisis, tal vez porque podía ver algo más que lo externo de la conducta en tiempos de crisis. ¿Acaso no hizo lo mismo por Saulo? En Hechos capítulo 9, verso 27, encontramos una actitud muy interesante de Bernabé. Pablo ya se había convertido al Evangelio. Tan pronto como abrió sus ojos y comió, estaba con ganas de compartir el Evangelio. Y en Damasco entraba a todas las sinagogas y empezaba a hablar de Jesús, y la gente estaba confundida. ¿Cómo? Este perseguidor de cristianos ahora nos dice que Cristo es Dios, que Jesús es el Salvador, es el Mesías. Era una cosa que provocaba confusión, pero él con más ganas predicaba el Evangelio. Y cuando partió a Jerusalén, la gente lo vio y se asustaron. Este que perseguía a cristianos les estaba diciendo que era un discípulo. Ellos no lo creían, no lo podían creer, porque habían visto con esos ojos que se van a comer los gusanos que esta persona perseguía a cristianos. Y lo evitaban, no le abrían las puertas. Y él fue a la iglesia de Jerusalén. Entonces Bernabé, ¿qué hizo? Lo tomó, dice la palabra. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Cómo fue esta acción? Los estudiosos de las costumbres judías y de esa época decían lo siguiente: cuando alguien quería dar garantía y dar confianza y protección, hacían lo siguiente: agarraban parte de su capa y los protegían. O sea, Bernabé lo puso a Pablo debajo de su capa y lo llevó ahí para que sepan que él está dando su vida y su aval a Saulo. Y gracias a esta acción, los apóstoles pudieron oírle y entender cuál era la magnífica transformación a la cual había llegado Saulo. En Jerusalén la gente tenía a Saulo y nadie quería acercársele, pero Bernabé, que ya sabía lo que había hecho en Damasco, a favor del Evangelio de Cristo entre los judíos, dio la mano. Probablemente Bernabé invirtió en Juan Marcos porque le conocía. Era su sobrino. Lo había conocido desde muy pequeñito. Entonces sabía su carácter. Conocemos nosotros, hermanos, a nuestros obreros que estamos encomendando, a los que se están perfilando, ¿sí?, a los potenciales candidatos a servir al Señor. Es una tarea que nos compete a quienes estamos en la labor de servir al Señor y servir a su iglesia. Los pastores que pastorean ovejas, y estuve en el norte argentino el mes pasado, y ellos tienen cabras, ovejas y llamas, y las conocen no solamente por su color, les conocen también por su comportamiento. Entonces, a quienes tienen que ajustar y a quienes no. Nosotros debemos conocer también a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestros hermanos, y en particular a los que pintan que pueden ser servidores. Dedicarnos un poco más a conocerlos. Bernabé invirtió y Juan Marcos correspondió la confianza. Pablo, mucho tiempo después, declaró a favor de Juan Marcos. Fíjense lo que dije, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidlos. Sin duda, Juan Marcos tuvo un testimonio evidente para que Pablo le recomendara a terceros. No cualquiera pone su mano sobre nadie. Y la palabra recomienda, no impongas tus manos ligeramente por cualquier persona, sino pruébalo. Aquí vemos, entre líneas, que Bernabé lo tomó y lo discipuló en toda la caminata por seguramente un largo tiempo, hasta moldearlo de la manera que debe ser un misionero, un servidor del Señor. Tanto fue que Pablo no le quedó duda de que este hombre es valioso. Pablo, en el ocaso de su vida allá en la prisión de Roma, demandó de Juan Marcos el inepto, el incapaz, el desertor, ¿no? Que ahora es, a los ojos de Pablo, se volvió útil. En 2 Timoteo, capítulo 4, verso 11, dice, solo Lucas está conmigo, él está en prisión. Pablo está en toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Él está lejos y Timoteo va a llevarle a Juan Marcos porque le es útil. El inútil ahora es útil, porque hubo cambios, hubo transformaciones. Hubo persona que invirtió para transformarlo. Los misioneros no surgen por una varita mágica. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos ser preparados. Necesitamos ser moldeados. Y qué bueno que van a ser dos en Ixiamas. Ahí se van a aguzar, como dicen, filo con filo, fierro con fierro. Ella sirviendo su profesión y ella enfatizando en el servicio a las mujeres. Qué bonito, qué precioso. Antes de casarme yo estaba solo, no tenía un espejo donde verme. Hasta que me casé, ya tuve un espejo y mi esposa me mostró tantos horrores, y no horrores, sino horrores que tenía. Y todavía los tengo, pero Dios lo va a ir quitando. Este género se transforma con ayuno y oración. Antes decía yo en broma, este género se casa con ayuno y oración. Y verdaderamente, muchos ayudaron, yo también. Hermanos, las vidas de los misioneros son cosa valiosa. Cuando vaya nuestra hermana María y se encuentre con, no recuerdo el nombre de la hermana, Liliana, ¿Eliana? Bien. Alguna vez, a medio año, tal vez sería bueno que les visite, les anime, ¿no? No tiene que ser todos los meses, pero una vez al año o dos, no está mal. Anima. También será de gran valía para Pedro. Lo preparó también, que ya no era bueno solamente para Bernabé, también fue para Pablo y también para Pedro. Tanto le tomó estima Pedro que en su carta en 1 Pedro 5:13 dijo lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¡Qué maravilla! Mi hijo. Ya no solamente era acepto, sino querido. Y parece que Pedro y Juan Marcos tuvieron un tiempo largo de intimidad ministerial que llegó a esta expresión, mi hijo. Y la tradición nos dice, hermanos, que tenemos el Evangelio de Marcos, este libro de Marcos. Fue porque Pedro les relató en muchas jornadas la historia del Evangelio de Jesús. Y lo relató de una manera magnífica. Marcos se asume que es un evangelio misionero, transcultural. Porque Pedro era judío, pero Juan Marcos, fíjense por el nombre, tenía una parte judía, pero también una parte latina, o sea, romana. Y el evangelio de Marcos, hermanos, no nos da muchos elementos para confundir a los que no somos judíos. Pero entran ustedes a leer el Evangelio de Mateo o Juan, entonces para lo que no es, para el profano, choca, porque ¿para qué me importa a mí la genealogía de Jesús? ¿Qué tiene que ver eso? Para el judío será importante. En el principio era el verbo con Dios, que choca, para alguien es profano, pero un judío lo puede entender. Pero lees Marcos, es sencillo. No hay complicaciones. Y tenemos hasta nuestros días. El trabajo de Bernabé fue bueno, pero también una correspondencia de Timoteo. Él no quiso fallar dos veces. ¡Qué maravilla! Hermanos, nosotros tenemos hijos. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, no se quedó solamente en los primeros discípulos que estaban despidiendo al Señor Jesús cuando Él estaba ascendiendo a la presencia del Padre. Hasta ahora sigue vigente. Ir y hacer discípulos es para usted, para mí y para los hijos que han de venir. Y la primera escuela, hermanos, no solo empieza en la casa físicamente, sino empieza en la panza. Los papás tienen la responsabilidad y tienen el desafío y la invitación que Ana, a imitar a Ana, que dijo: Señor, dame un hijo, pero va a ser tuyo, lo voy a dedicar a ti. Por la ciencia conocemos que los bebés, cuando ya han sido concebidos, ya muchas cosas pueden no entender, pero sí sentir, que es otra parte del intelecto, la inteligencia emocional que hablan ahora. Yo vi un programa de educación reproductiva, decían, el bebé ya sonríe, ya se mueve, ya está hace pipí en la panza. Hermanos, a las jóvenes que todavía pueden embarazarse, y que están casadas, por supuesto, un sacrificio vivo, su vida, conságrenla al Señor. Y el bebé, dedíquenlo al Señor. Desde la panza. Cuando le diga, mamá, quiero servir al Señor, tiempo completo, full time, como dice el hermano, que no le sorprenda, sino digan, qué bueno, mi oración fue contestada. Así que empiece en casa. El testimonio de la iglesia ayuda bastante. Si es menos conflictiva, si es de servicio, qué bonito. La gente está, crece, como dicen, como pez en el agua, listo para ir allá. Yo espero que no falle en la primera oportunidad nuestra hermana María, ni nadie. Pero si ocurriera alguien más después, tengamos un corazón como Bernabé, dispuestos a dar una oportunidad más. Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. No descorazonarnos. Falló, qué pena. Pero hay que animarnos. Hay que ir adelante. Pero es difícil allá el campo. En las manos de Dios, todo es posible. Que Dios nos bendiga. Que la confianza, la esperanza que han puesto en Dios para encomendar a esta preciosa sierva, Dios lo bendiga abundantemente. Y gracias por adoptarme. Ya no soy guachita. Ya tengo papá y mamá. Dios los bendiga. Amén.